Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
20 años ha cumplido el proyecto de huertos ecológicos puesto en marcha por la Fundación INE en Valladolid. Más de 400 huertos donde se implican mayores y desempleados. En estos huertos, además de cultivarse hortícolas de temporada, se realizan otras acciones sociales y de integración, acciones de biodiversidad y agroecología y también acciones de economía circular. Enseguida conocemos más detalles de este programa y la historia de dos de los participantes aquí en Valladolid. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Escuchas Mediodía en COPE Valladolid y queremos conocer todos los detalles de este programa y para ello aquí en el estudio tenemos a dos de sus participantes, a Eva, buenos días.
Buenos días, Carmen.
También a Gabriel, buenos días.
Buenos días, Carmen.
Y al otro lado del teléfono tenemos a Ana Mateos, que es coordinadora del proyecto Huertos Ecológicos de INEA. Hola, Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Ana, empezamos por ti. Cuéntanos en qué consiste este proyecto.
Pues este es un proyecto que se hace con el Ayuntamiento de Valladolid para ofrecer un espacio a los jubilados para que puedan cultivar sus propias hortalizas, para que se sientan útiles de alguna manera, para que puedan relacionarse con otras personas y en vez de quedarse en casa, pues estén un ratito en un espacio al aire libre y ejercitándose un poquito.
Y claro, son 20 años ya de este programa. ¿Cómo ha ido cambiando? No sé si, bueno, más de 400 huertos. Entiendo que cada vez crece más.
Cada vez crece más y creo que está en proyecto el ampliar algún huerto más. Pero todavía no hay nada seguro.
Bueno, Eva, tú tienes 55 años, eres de las más jóvenes que está en este proyecto. 4 años llevas ya en esos huertos ecológicos.
Bueno, cuatro, ¿no? Vale.
Pues cuéntanos en qué consiste tu huerto y cómo empezaste, ¿no?, a formar parte de este proyecto.
Bueno, yo me animé a coger un huerto porque estaba aburrida de la vida y decidí coger un huerto con mi cuñado. Y mi cuñado me abandonó y ahora le llevo yo.
¿Y cómo es tu día a día? ¿Por la mañana vas allí? ¿Tienes ese espacio, ¿no?, en el que tú puedes plantar lo que quieras?
Efectivamente, hay espacios que son unos 100 metros cuadrados cada parcela. Cada uno tiene la suya y ahí puedes plantar lo que quieras o puedas.
Gabriel, 73 años, también llevas en torno a 5 años. ¿Cómo sale esa idea de decir, bueno, voy a plantar un huerto aquí?
Pues buenos días. Empezó todo con la pandemia. Soy miembro de un consejo de centro de zona sur de aquí de Valladolid y la directora me lo comentó que había ofertado el ayuntamiento plazas para los huertos de INEA y entonces me animé y a raíz de ahí empecé en julio del 20 y hasta ahora.
No sé si alguno de los dos había tenido un huerto antes o tenéis formación, experiencia. Eva.
Nada, yo nada. Todo ha sido como gracias a la ayuda de mis vecinos, que tengo unos vecinos encantadores, y ahí te ayudan muchísimo la gente.
Y Gabriel, no sé si...
Pues tú... yo vengo de pueblo, lo he conocido siempre, pero como directamente vienes a la capital, coges trabajos, he trabajado en la construcción, en la Junta de Castilla y León, he estado en Zambrana también, una temporada, y ya te digo, a partir de hace 5 años me he dedicado, no lo pensaba, porque prácticamente yo antes no había trabajado físicamente, y ahora estoy dando el callo porque me gusta y porque estoy contento conmigo mismo y con los demás.
Qué bonito mensaje, Eva, para ti también. Bueno, decías que has aprendido de tus vecinos, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia?
Pues mira, tú entras ahí de nueva y dices, bueno, sí, planto unas lechugas, planto unos tomates, planto lo que buenamente puedo. Y luego los vecinos te van aconsejando de cómo tienes que hacerlo, hazlo de esta manera, hazlo de esta otra, tienes que azufrarlo y ya te van indicando cómo lo tienes que hacer.
Y también hace, bueno, esa convivencia, ¿no?
Muchísima. Yo creo que voy al huerto más a hablar que a cultivar.
Ana, que nos estás escuchando, bueno, ¿qué es para ti, ¿no?, este proyecto, Huertos Ecológicos, lo que están contando, ¿no?, que para ellos es su día a día y convivencia también, con esa relación con los vecinos, esa parte más humana.
Sí, Pues, es que hay un compañerismo, como ha dicho Eva, maravilloso, porque cuando necesitas algo, siempre hay alguien que te echa una mano, te da un consejo, te vas de vacaciones, quieres que te riegue, quieres que te pode, quieres que te haga algo, te cojo los tomates para que no se te pongan malos. Y es muy bonito, la verdad. Como dice Eva, que viene más a hablar, mi tía tiene un huerto, yo también vengo a echarle una mano, aparte de coordinar ahora los huertos, y es que es verdad, muchas veces vienes a trabajar y lo único que haces es socializar, que también es una cosa maravillosa.
Porque hablaba Ana yo al principio que esto es un, o sea, es acciones de también de ecología, ¿no? De economía circular. ¿Cuál es el trasfondo y el objetivo de este proyecto?
Bueno, pues nosotros no podemos comer, o sea, los huertos de los jubilados no pueden comercializar con sus productos, pero lo que sí puedes es llevártelos a casa, compartirlos con tus familiares, con tus amigos, intercambiar con otros hortelanos o con quien tú quieras. Entonces, pues siempre sacas pues variedades de tomate que no conoces o alguna verdura, el kale ahora se ha puesto de moda y todos ponemos kale en los huertos, que antes no se conocía, hay mucha gente que sigue sin conocerlo. Entonces es un poco eso. Y luego sí que en INEA ya como la fundación sí que vendemos los productos a cualquier persona que esté interesada.
Y claro, Gabriel, ¿qué tienes tú en tu huerto ahora mismo? Y bueno, ¿cómo se prevé este verano esa cosecha?
Pues ahora mismo tengo kale, bueno, perdón, kale, se dice kale, porque también lo he puesto, repollo, cosas de verdura de otoño o invierno. Tengo plantado ahora, que es cuando se empieza a plantar, pero desde abril tengo tomates, que ya estoy cogiendo, pepinos, calabacines, bastantes, y una parra de uvas que también va bastante bien.
¿Y Eva, tú?
Yo también, aparte de lo que ha dicho Gabriel, yo tengo muchas flores. Me da por las flores. Entonces todo el lateral de mi parcela está llena de flores.
Y también es un orgullo, ¿no? Una vez que se planta pequeñita esa planta, se riega, ver cómo se crece, es un orgullo también, ¿no?
Sí, sí, es una satisfacción. Y verle que vas y dices, ¡uy! Lo que ha crecido esta semana con lo que ha llovido. Y las hierbas que me han salido.
Dicen que los calabacines nacen de noche.
Sí, sí, crecen exageradamente los calabacines.
De un día para otro, el calabacín crece, pero por centímetros.
Y eso también lo comentáis, ¿no?, entre vosotros. También, de, bueno, a ver qué tienes mejor tú, hacemos intercambio.
Sí, ahí hay algún piqui, sí.
Porque en las plantas os asesora Ana, bueno, ¿cómo decidís vosotros qué es lo que queréis plantar, dónde lo compráis?
INEA normalmente en mayo vende planta para plantar en los huertos. Entonces lo que hacemos es comprar por lo que más nos apetezca poner en el huerto y es lo que hacemos.
Bueno, y a lo largo de esos 5 años que llevas, Gabriel, ¿cómo ha ido cambiando tu cosecha, ¿no? ¿Has ido cada vez ampliando más? Nos contabas que venías de pueblo, pero bueno.
Exactamente. Mi cosecha, más que en producto, es también en lo personal. Te estás haciendo más persona. Compartes con la gente todo lo que necesita, ayudas, te ayudan. Yo a lo primero empecé ayudando a una persona mayor que no podía. Y te pones a cavar el huerto para ayudarle, para que ponga sus productos. Y ahora si a mí lo necesitara, que todavía no, gracias a Dios, pues yo creo que tengo amigos y compañeros que me echarían una mano.
Y Eva, tú, como 5 años después, ¿cómo han ido evolucionando tu huerto?
Yo antes ponía muchas cosas. Y ahora me he vuelto ya más selecta. Ahora pongo lo que realmente comemos.
Ana, porque ¿cómo se pueden apuntar todos aquellos que quieran formar parte de este proyecto?
Pues normalmente sobre febrero o marzo el ayuntamiento saca las bases para que la gente que quiera apuntarse se apunte. Entonces tienes que ir al ayuntamiento. Es aconsejable ir el primer día porque luego te quedas sin sitio si no. Y nada, pues rellenas el formulario que ellos te dan y luego te llaman a casa. Vamos, nosotros desde INEA ya nos pasa el ayuntamiento a la gente a la que se le han concedido el huerto. Nosotros les llamamos a los interesados. Si siguen interesados, ya vienen aquí, les enseñamos cómo funciona esto, les damos un arcón, una manguera y su huerto, y ya pueden empezar a cultivar cuando quieran. Y luego se hace un seguimiento también de la gente que tiene los huertos, pues de que siga viniendo, de que lo tengan, pues eso, como ha dicho Gabriel, si alguien necesita ayuda, pues se le presta una ayuda, y básicamente eso, muy facilito.
¿Tenéis plazas limitadas entonces?
Sí, claro, porque están muy demandados. Y la gente que viene luego le cuesta irse. La mayoría de la gente que se va es porque ya no puede atenderlos.
Claro.
Entonces,
Gabriel,
pues eso es lo triste, pero vamos, por lo demás, pues eso, hay una gran demanda.
Y claro, Gabriel, ¿cómo recibiste tú, por ejemplo, esa llamada de la que hablaba Ana, que te dicen, efectivamente, te hemos conseguido ese espacio y vas a poder tener tu huerto?
Pues entonces me lo comunicó el ayuntamiento directamente, por una carta, que me había aprobado mi solicitud, y ya me fui ahí a INEA. Estaba entonces Samuel, que era otro compañero de Ana, y ya pues empezó lo que está diciendo, en un arcón, una manguera y el agua, todo lo que quisieras.
Y Eva, ¿tú cómo recibiste esa llamada? ¿Te hizo ilusión?
Sí, previamente yo también recibí una carta, pero yo estaba en reserva de huertos.
Entonces la noticia fue mucho mejor todavía.
Me llamó Samuel y para mí fue una alegría.
Pues en Gabriel, Eva, participantes en este proyecto de huertos ecológicos, gracias por contarnos vuestra historia, ¿no? Y cómo va vuestro proyecto, que ya son 4 y 5 años. Muchas gracias.
Gracias a ti, Carmen.
Gracias, Carmen.
Y gracias también a ti, Ana Mateos, coordinadora de este proyecto huertos ecológicos de la Fundación INEA. Gracias, Ana.
Muchísimas gracias, Carmen. Buenas tardes.
Hasta 50 litros por metro cuadrado en apenas 20 minutos cayeron el pasado fin de semana en municipios como Medina del Campo o Rueda. Afectaron a las localidades, pero también, sobre todo, al campo. Hablamos con José María Nieto, es agricultor de Rueda, tiene unas 100 hectáreas y gran parte de ellas están afectadas. Buenos días, José María.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo están tus tierras después de esa intensa granizada?
Pues desastrosas, que da pena verlas.
¿Cómo lo
vivís? Ha sido una granizada tremenda, no normal, no habitual. Un nublado, bueno, viene un nublado, viene algo de piedra, pero en este caso ha sido exagerado, exagerado.
¿Dónde estabas tú en ese momento?
Pues estaba, cuando eran las 9 por ahí, estaba tratando los majuelos, porque también tenemos lo del mildiu también. Ahí tenemos que estar tratando de día, de noche e intentando salvar la cosecha. Y empezó a caer agua, luego granizo, luego empezó, se quedó todo blanco, dio un color agua, bueno, fue algo tremendo.
Y claro, dañó a tu cultivo. ¿Tienes 100 hectáreas y cuántas de ellas están afectadas?
Pues de las 100, unas 58, 60, por lo que estuve viendo al día siguiente y tal, y dando vueltas, algunas en 100%, que las quedó pegadas, que eso es irrecuperable totalmente, más el daño que queda para la poda del año que viene, claro, que esa es otra. Aparte de dañarte el cultivo, la poda para el año siguiente, como ha dañado todos los tallos que se van a quedar, pues esos están rotos totalmente. Para la poda va a ser otra complicación.
¿Y qué cultivos son? ¿Hablabas de viñas?
Sí, de viña, verdejo en general, verdejo y algo de viura. Tenía tinto también, otro majorillo ahí de tinto. Pero vamos, en general es verdejo, la mayoría es todo verdejo. Y claro, están en distintas zonas. Algunas se han librado porque la franja del nublado ha sido muy ancha y muy grande y muy dañina. Pero claro, en otras zonas, a lo mejor más hacia la seca, pues ha pedreado menos, en Medina también ha pedreado, pero se ha concentrado más aquí la zona esta de Rueda.
Y claro, ¿eso cómo afecta a la planta? ¿En qué momento está?
Claro, ahora está en el tamaño guisante que llamamos, que está cuajado ya para empezar a lo que es formarse el racimo, ya está visible, hecho, y claro, al dar los golpes, los pocos que han quedado, al darle las uvas, se abren, se rajan y se secan.
¿Y eso quiere decir que no, que la cosecha, bueno, va a ser pérdidas?
Sí, no, eso totalmente pérdida. Eso, la zona más afectada aquí, a lo mejor unas 1.500 hectáreas que habrá cogido, más o menos, calculo yo, así, de decirte a ojo, no sé, a lo mejor me dicen que son pocas o muchas, yo lo que calculo así que tampoco. Pero vamos, que eso es irrecuperable total, o sea, del pedrisco y eso, algún cereal también, aquí hay menos cereal, la zona esa que ha pillado, pero claro, cereal, patatas, maíz, es decir, todo lo que ha pillado lo ha arrasado.
Y
Luego
claro.
la nube ha aflojado, se ha metido más agua, ha hecho menos daño en otras zonas, pero mucho daño ha hecho, mucho.
Y claro, hablabas que ha sido una extensión muy grande, ¿no? O sea, ha sido poco tiempo,
Claro,
pero una extensión muy amplia.
por eso te digo que es que los nublados suelen venir, cogen una zona, cogen un... Bueno, pero en este caso ha sido tremendo la zona, la franja de ancha que ha cogido suroeste a noroeste y ha sido tremendo, tremendo. Yo no he visto nunca una granizada así.
Y claro, ahora los daños, hoy por ejemplo la Junta pide a Agroseguro una peritación rápida para los agricultores para que podáis cobrar las indemnizaciones lo antes posible. Ahora tiene que venir el seguro a peritarlo. ¿Cómo es el proceso?
Claro, va a ser aparte, la mayoría pues el lunes, porque como pilló fin de semana, pues a dar parte a Agroseguro, el que tenga seguro, el que no, pues ya ves tú qué faena también, y el mal menor, pero el seguro viene, te perita, los peritos ven el daño, ven tal, te valoran el daño que tienes y ya está, pero valoran el daño sobre la cosecha, ya te digo, el valor sobre la cosecha del año que viene, que es la leña que tienes que quedar en la poda, pues esa no entra en ningún seguro, hasta ahora, que sepa yo.
Y claro, como agricultor, José María, ¿cómo te sientes, ¿no? En ese momento en el que empieza a granizar, que ves que no para y que ves que tus cultivos están viéndose afectados y sobre todo el día después, ¿cómo te sientes?
Claro, pues es una impotencia tremenda, porque rabia, impotencia, ¿y qué haces? El tiempo es el tiempo, no hay que se ponga en contra, pero que has estado ahí desde diciembre, podando la cepa, que si pica los palos, ararles tratamientos para acá, para allá, su alambre es baja, y vas ahora que ya más o menos lo tienes ahí, que en un mes ya se empiezan a enverar, que ya las uvas se hacen gordas y ves la cosecha que vas a tener. Y en media hora, no sé si duraría media hora, escasamente, pero que fue algo tremendo. Vas, lo ves y es desolación, es impotencia.
Pues José,
Porque aparte del daño del económico, bueno, es económico, pero es que lo has estado criando ahí, lo has estado viendo todos los días y vas en un media hora, te has quedado ahí todo arrasado, arrasado.
Pues José María Nieto, agricultor de Rueda, afectado por esas intensas granizadas. Esperemos que, bueno, se solucione lo antes posible, aunque es complicado, al menos que los seguros lo cubran.
Lo cubra. Tenemos otro problema grande también con el tema del mildio, que yo no sé la gente por qué no quiere hablar de ello cuando es una enfermedad el mildio que te coge el racimo, te le seca y desaparece. Y hay gente que, yo por algún comentario que han dicho, es que para la prensa no es bueno decirlo del mildio. Sí, el problema hay que decir que le hay. Hay que
Nosotros lo hemos
explicarle cómo
contado
es.
que están
Claro.
afectados, sí, claro.
Claro, es que del mildio, es que la gente tiene miedo por el mildio. El mildio coge el racimo y le seca, desaparece. O sea, que no va a ir a ningún sitio, ni mejor ni peor.
Y que ahora
No va a
estáis teniendo
existir.
los dos problemas, entonces, el mildio más la granizada.
Efectivamente, claro, por eso que viñedos que se habían recuperado por el mildio, la base de tratamientos y tal, que le sigue sacar para adelante, llega y la granizada. Pero el mildio es otro problema grande que hay. Más general, porque esto es una nube de 1.500 hectáreas, pero lo otro está ahí también. Me refiero que eso es otro problema gordo que hay.
Pues José María Nieto, agricultor de Rueda, muchas gracias por contarnos tu historia.
Nada, encantado, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión. Y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos,
Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 3 al 14 de julio descubre el coche que aún no sabes que quieres, con condiciones especiales.
Ebro Autocil, carretera Adanero Gijón, kilómetro 194. Te esperamos.
Al servicio de Valladolid.
El Ayuntamiento ha puesto ya en marcha con la llegada del mes de julio la campaña de aglomerado con extendido nocturno que se desarrollará durante los meses de verano y que alcanzará más de 100 calles de la ciudad con un presupuesto que supera los 3,4 millones de euros. Queremos saber cómo te va a afectar a ti esta campaña con Luis Álvarez Ayer, director del Servicio de Ocupación de la Vía Pública. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días.
Bueno, ya ha arrancado esa campaña de aglomerado por nocturno, más de 100 calles. Bueno, ¿cómo está afectando estos primeros días?
Pues efectivamente, la campaña se ha iniciado. Lo que pasa que las 100 calles, hay que precisar, que son las que ocupan a toda la campaña de renovación de aglomerados. Y la campaña ya se inició en abril y se prevían 106 actuaciones y de esas hay una gran parte que ya se han ejecutado, concretamente 80 actuaciones ya están ejecutadas, que son las que llamamos de aglomerado con extendido diurno y la que llamamos de microaglomerado, que es el extendido en frío, que también se hace diurno. Y ahora la campaña que empieza es lo que llamamos el extendido nocturno, que se aprovecha precisamente para extender en horario de noche y tratar de minimizar las afecciones en el tráfico. Y esas serían aproximadamente unas 26 actuaciones que han empezado la semana pasada. Y estamos ahora pues en plena campaña, que durará los meses de julio y de agosto.
Porque el objetivo es, recuperar el firme.
Sí, efectivamente, es renovar el aglomerado y entonces, pues en unos casos es simplemente extendido y en otros, pues hay que preparar el firme previamente, hay que fresar, hay que poner a nivel tapas de alcantarillas, reajustar vados, reponer bordillos, pues bueno, unas actuaciones previas y complementarias que no son solo el extendido del asfalto.
Si no me equivoco, hoy, 8 de julio, comenzaban en el túnel de San Isidro esos trabajos.
Sí, eso es lo que figura aquí en la programación que tenemos. ¿Sí?
Y de cara a la próxima semana sería el caso de las calles Estación, Gamazo y Muro.
Sí, es el primero. Vamos a ver, sí.
¿Y
a
esto?
Ver, la semana que viene que tendríamos, la semana del 13 empezaríamos, a ver si es que estoy consultando el programa.
Sí.
Empezaríamos Unión, Bailarín Vicente Escudero, Túnel de San Isidro, Nicolás Almerón, Labradores, Moradas, Linares, González Dueñas y Cardenal Torquemada.
¿Y esto cómo afecta a los ciudadanos? Esto es por la noche, pero en esos momentos pues no pueden pasar con sus vehículos. ¿Cómo se gestiona?
Pues claro, hay que hacer cortes puntuales mientras duran los trabajos del extendido, lógicamente.
Uh-huh. ¿Y en ese caso?
Que es el extendido, el apisonado, hay un pequeño tiempo de espera para poder volver a reponer al tráfico. Y luego ya posteriormente, cuando está, por así decirlo, curado el asfalto, el aglomerado, pues ya se hacen las labores de señalización, que se hacen a posteriori.
O sea, y digamos que durante ese tiempo, ¿no?, por la noche, que es cuando obviamente menos coches circulan, se abren alternativas.
Pues cuando son, por ejemplo, el asfaltado de calzadas que llevan dobles sentidos, pues se procura que uno de los sentidos quede habilitado y se hace por semicalzadas. Cuando son viales de un único sentido, pues evidentemente hay que hacer el corte total y, bueno, pues esperar a que el aglomerado sea apto otra vez para poder abrirlo al tráfico. Normalmente es cuestión de horas, pero bueno.
O sea,
eso se hace precisamente de noche, para procurar minimizar, digamos, las interferencias en los usuarios.
¿De qué horas más o menos estamos hablando?
Estamos hablando de 10 de la noche a 7 de la mañana. Es un poco el horario que tienen los equipos que están realizando los trabajos.
Pero todo dependerá de cómo se ejecuten, ¿no? Porque decía que se necesita más tiempo dependiendo de cómo se vaya a ejecutar en esa zona.
Lo que pasa es que, bueno, el desplazamiento de los equipos se dimensiona un poco también en función de la entidad de los trabajos.
Uh-huh.
Esa es la ventana horaria que tenemos. Lo normal es que no se agote y que antes de esa hora estén, por así decirlo, los tajos terminados. Uh-huh. Pero bueno, a veces hay complicaciones imponderables, pues puede venir una tormenta, no lo sé. Hay cuestiones que tenemos que jugar con ellas.
¿Y
o contingencias que a veces afectan a los propios trabajadores? Pues bueno, pues podemos tener una baja en un equipo y a lo mejor pues hay que reprogramar ese día y no se puede hacer ese tramo y luego hay que hacerlo en diurno o hacerlo el día siguiente dos.
¿Y cómo le aconseja a los ciudadanos que se informen de, bueno, de qué puntos se van a ver afectados?
Pues lo tenemos anunciado a través de la policía municipal, a través de los canales de difusiones que tiene y digamos, en la web municipal se puede consultar.
Vale, pues estaremos muy pendientes. Luis Álvarez, ayer director del Servicio de Ocupación de la Vía Pública, gracias por explicarnos, bueno, esa campaña de aglomerado nocturno que se está llevando a cabo en Valladolid, que ya se ha ejecutado en gran parte de ella, y bueno, estaremos muy pendientes de las zonas afectadas.
Bueno, se ha ejecutado en gran parte, no la del aglomerado nocturno. Se ha ejecutado las otras dos tipologías que tenemos, que es el extendido diurno y lo que llamamos el microaglomerado en frío, o también conocido habitualmente como slurry. De esos ya ha terminado la campaña y ahora lo que nos queda precisamente son las que se van a cometer por la noche. Sin perjuicio de que si hubiera algún tipo de contingencia en alguna de las que tengamos programada en horario nocturno, porque cayera algún equipo, hubiera una contingencia climatológica o demás, pues a lo mejor incluso alguno de ellos tendríamos que abordarlo en horario diurno. Pero bueno, no es la intención esa.
Genial. Pues Luis Álvarez, ayer director del Servicio de Ocupación de la Vía Pública, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y a la 1:34, hoy queremos abordar con nuestro Jesús Asenjo, bueno, ¿cómo es el reparto de las vacaciones de los hijos en los divorcios? Buenos días, Jesús.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, estamos pendientes de que nos des tú algunos consejos y cómo se puede gestionar, ¿no?, el reparto de las vacaciones.
Sí, bueno, además aprovechando el momento en el que estamos, pues bueno, un tema... alguno de nuestros oyentes, pues oye, nos ha preguntado, pues a lo mejor porque se encuentra en ciernes, ¿no?, de un posible divorcio, que esté inmerso en un procedimiento de divorcio. Pues vamos a ver, Carmen, por resumo. Vamos a ver, normalmente el tiempo que se establece, es decir, los periodos que se suelen establecer o pactar en los convenios reguladores, o que en este caso puede determinar su señoría, en este caso los jueces, para el reparto de las vacaciones, normalmente se suele repartir en periodos de quincenas o incluso de semanas. Vamos a ver, aquí normalmente también se suele dejar un poco, si es un divorcio de mutuo acuerdo, un poco en cuanto a la voluntad de los progenitores. Sí que es verdad, bueno, que tiene que ser periodos un poco lógicos, porque lo que tampoco podemos es volver loco a los niños, ¿no? Es decir, oye, 3 días conmigo, ahora 5 contigo. Vamos a ver, se suele pactar normalmente por o semanas o por quincenas, también un poco en función, porque es verdad que aunque el bien jurídico protegido siempre son los menores, también es cierto que, bueno, que los periodos vacacionales también los que suelen tener un poco inconvenientes son los progenitores, porque, bueno, el tema laboral pues muchas veces también se complica un poco decir, oye, ¿cuándo puedo coger vacaciones? Aunque tengamos vacaciones, por ejemplo, si trabajamos por cuenta ajena, pero bueno, también hay que organizarse un poco y a veces suele ser complicado. Pero bueno, lo que estaba diciendo, se suele pactar por quincenas o incluso por semanas. ¿Mm? Hay que también tener muy en cuenta, si estamos hablando de quincenas o semanas, normalmente son los meses de julio y agosto, pero bueno, ya sabemos que los últimos días de junio o las últimas semanas de junio, o incluso muchas veces la primera de septiembre, también hay que contar con ella, ¿no?, a la hora de distribuir, porque normalmente suelen ser también días que suelen estar los más pequeños, o en este caso los niños, o los adolescentes suelen estar todavía de vacaciones. Bueno, a veces surgen dudas o inconvenientes, a veces que los progenitores se reprochan unos a otros, cuando a lo mejor, si por ejemplo tenemos 15 días de vacaciones cada uno, así alternos y demás, cuando dicen, bueno, es que los has dejado con los abuelos una semana o con los tíos 4 días y tal, va, vamos a ver, no hay problema, ¿vale? Es decir, porque las vacaciones para disfrutar con los menores y también, por decirlo así, el resto de familiares directos, como pueden ser los abuelos, evidentemente los niños tienen que estar igual que los abuelos con los niños, que es muy saludable y muy sano y muy lógico, pues bueno, también se suele también y también un poco por organización de los progenitores, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Hombre, evidentemente, si por ejemplo tenemos 15 días, tampoco se van a ir 15 días con los abuelos, ¿no? Porque para esta situación, pues habría que darle una vuelta, ¿no?
Claro.
No pasa nada porque también pasen días con los abuelos, ¿no? Bueno, hay que... Sí que es verdad que en todo momento el progenitor que no tenga a los niños consigo, es decir, no tenga en ese momento la custodia de los niños o el tiempo vacacional de los niños, tiene que estar debidamente informado del paradero de los menores, ¿eh? Es decir, tienen que saber, pues si están, por ejemplo, 4 días en Benidorm con los abuelos, pues tienen que saber que tienen que estar 4 días en Benidorm, sobre todo para saber dónde están sus hijos, y se les tiene que respetar los momentos de comunicación con los niños, ¿no? Es decir, bueno, y también los progenitores, en este caso no custodio, tiene que respetar, ¿no?, los horarios que están establecidos en los convenios para hablar con sus hijos. Pero bueno, puedo decir que no pasa nada porque estén también con otros familiares, sin tampoco abusar, es decir, bueno, es que todas las vacaciones se las han pasado porque tengo problemas con las vacaciones, con el trabajo y demás. Bueno, pues hay que también saberse organizar porque el tiempo vacacional también es para disfrutar con los menores. No hay que dejar de pasar la pensión de alimentos, eso hay que ir siempre al convenio regulador, ¿vale? Normalmente se suele pasar si alguno de los dos, alguno de los progenitores tiene la obligación de pasar pensión de alimentos, igual que los gastos extraordinarios. Y ya muy brevemente, hay que decir que si los niños van a realizar un viaje de extranjero con el progenitor custodio que esté con ese momento, tiene que tener la autorización de los dos progenitores, ¿eh? Sobre todo a eso hay que acudir al convenio, porque esto es una cuestión ya de patria potestad, ¿no? Es decir, para poder ir al extranjero con los menores, tienes que tener la autorización del otro progenitor que evidentemente no vaya a viajar. Y bueno, pues es un poco lo que viene siendo los periodos vacacionales con los, bueno, pues en este caso con hijos dentro de un divorcio que, bueno, pues que ya se ha establecido normalmente en convenio regulador. Pero bueno, normalmente que prime un poco el sentido común. Sí que es verdad que el convenio regulador, como bien sabéis, es para establecer unas medidas en caso de que no haya entendimiento. Pero bueno, que muchas veces, si los dos progenitores se llevan bien y no hay problema con los niños, pues bueno, se puede pactar ya fuera del convenio, pues porque a lo mejor hay buena relación y, bueno, también un poco por sentido común decir, bueno, que nos organizamos por el tema laboral de esta manera u otra. Pero bueno, siempre todo en beneficio de los menores.
Y en cuanto a los meses, cada verano, digamos así, se llega a un acuerdo, a ti te toca en julio, a mí en agosto, ¿o eso ya está fijado?
Sí, buena pregunta, Carmen. Sí, normalmente se suele fijar años pares o años impares para la elección de uno u otro progenitor. Es decir, normalmente eso ya viene especificado y pactado en el convenio. Es decir, por ejemplo, los años pares elige un progenitor y los años impares elige otro. ¿Qué quiere decir elige? Bueno, por lo menos con un mes mínimo de antelación para organizar el otro progenitor al que no le corresponden los menores, evidentemente tiene que avisar al otro progenitor para decirle, oye, mira, por la primera quincena de julio y la primera quincena de agosto voy a estar yo con los niños. Bueno, pues se avisa y eso, pero eso normalmente se suele pactar en el convenio, ¿eh? Normalmente eso es una, sobre todo para evitar problemas, enfrentamientos o problemas de organización, ¿no? Pero bueno, normalmente se suele elegir un poco, se suele elegir conforme, se establece lo del par impar del año correspondiente, ¿no? Para, en este caso, el año par elige uno y el año impar, pues elige el otro progenitor, ¿no? Pero bueno, y también hay que tener en cuenta, sobre todo, los últimos días de junio y los últimos días de septiembre, que normalmente también suelen traer problemas. A ver, normalmente, si el que empieza la primera quincena es uno, pues hombre, la quincena, los últimos días de junio, los aprovecha el otro. Y el que termina, por decirlo así, la última quincena de agosto, pues hombre, los primeros días de septiembre, pues evidentemente que los aproveche y tal. Pero, hombre, septiembre suele ser más problemático, sobre todo por la vuelta al cole. También es verdad que si alguno tiene la custodia exclusiva atribuida, pues hombre, ya los primeros días de septiembre estén con quien tiene la custodia exclusiva, sobre todo por la organización del cole. Si es custodia compartida, pues bueno, sentido común. Vamos a tener todos, como siempre digo, sentido común y sobre todo, bueno, pues para preparar la vuelta al cole.
Pues Jesús Asenjo, muchas gracias por aclararnos estas dudas que llegan, bueno, con el verano, con ese reparto de las vacaciones de los hijos en los divorcios y, bueno, que nos lo has explicado fenomenal. Gracias, Jesús.
Muchas gracias a vosotros, Carmen. Buena semana.
Buena semana.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y a la 1:42, seguro que muchos están haciendo ya la comida, pero hoy a lo mejor llegamos tarde, pero mañana seguro que les damos una idea con la receta que nos trae Mercedes de Todo Catering. Mercedes, buenos días.
Buenos días, Carmen, ¿qué tal?
Bueno, pues deseando escucharte y alguna idea para algunos que no sabemos muy bien qué hacer de comer mañana.
Pues mira, hoy vamos a dar una idea fresca para comer una simple ensalada de tomate, pero le vamos a dar una vuelta increíble para hacerla de otra manera, indudablemente, y que no la puede hacer todo el mundo y no necesita nada, ni un esfuerzo, para nada. Pues mira, vamos a elegir unos tomates con personalidad, carnosos, ricos, que ya estamos teniendo muy buenos tomates ya, estamos en pleno verano. Entonces, bueno, tipo rosa zamorano o alguno que sea así, bueno, un poquito especial, que nos digan algo, la verdad, que nos digan algo. Hay veces que se prefiere invertir un poquito en tomate un poquito mejor para que salga estupendo. Y si a más le pelamos, ya le damos un toque extra, Esto es importante, pelar el tomate para las ensaladas. Entonces, por un lado, vamos a tener los tomates troceados con sal, aliñados con aceite y vinagre y unas hojitas de albahaca, si nos gusta. Eso por un lado, como si fuera una ensalada normal y corriente. Y por otro lado, vamos a poner en un vaso de estos de triturar, pues mira, un aguacate, un poquito de queso feta, un poquito de zumo de limón. O si no tenemos queso feta, un poquito de crema de queso también, un poco para que le dé una untuosidad rica, como que le vamos a poner una base de crema como un topis, para mejor dicho. Entonces, el aguacate, el queso, un poquito de zumo de limón, la albahaca y un aceite de oliva, lo trituramos tal cual fuera una mayonesa, probamos de sal. Si se nos ha quedado un poquito espeso, le podemos añadir un poquito de agua, nada, un dedín, y eso lo ponemos en una base de un plato, de una bandeja tipo mayonesa, como que está abajo, y encima le pondríamos tal cual la ensalada de tomate encima. Y iríamos untando el tomate cogiendo un poquito de esa crema, que estaría, ya te digo, que es una forma de comer una ensalada de tomate espectacular. Y si no nos gusta el aguacate y el queso, o no lo tenemos en casa, con un simple bote de garbanzos de estos de tarro de cristal, los escurriríamos y los pondríamos a triturar también en un vaso mezclador con la Thermomix o con una batidora normal. Le pondríamos, pues eso, los garbanzos, un poquito de ajo, unos cominos, un aceite de oliva, como un hummus, un poquito de agua si se nos queda un poquito espeso, y tendríamos así dos variedades para tomar una ensalada de tomate espectacular y diferente, claro, por poner una, no por simple la ensalada de tomate, tiene que ser siempre igual. ¿Qué te parece, Carmen?
Me parece estupendo, porque me lo estoy imaginando una bandeja, abajo, digamos, esa mezcla que hacemos batida, o bien sea con garbanzos o bien sea con aguacate, y encima partidito el tomate, ¿no?
Sí, es muy nutritivo, queda muy bien y llena, llena. Y ya parece que es un complemento más, pues eso, para una cena en la noche o una comida, y lo puedes dejar también hecho del día de antes o en la mañana, y queda muy, muy vistoso de color también servido, pero muy práctico y bueno, sin cero complicaciones, Carmen, cero complicaciones.
Y además una ensaladita que, como decimos siempre, ahora para ir a la piscina o por la noche, algo refrescante, nos viene fenomenal. Así que me ha encantado tu receta, Mercedes.
Pues ya está lista, Carmen. Gracias.
Gracias, Mercedes, de todo, Caterín.
Adiós, hasta luego.
Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento. Me hizo llorar al besarme muy lento. No habrá una ciudad donde no me emocione. No pude dejarte la puerta entreabierta esa tarde, hacerte pasar para nunca agarrarte. Ya sabes que a ratos resulto una idiota. Yo no pude meterte en la caja de historias pendientes, hablarte bonito mientras te me duermes, quedarme tu tiempo a cambio de nada. Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado, hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento. Me hizo llorar al besarme muy lento. No habrá una ciudad donde no me emocione. Te sentí tan dentro que a veces presiento.
Y te cuento que la Junta de Castilla y León prevé la construcción de 51 viviendas públicas en el antiguo solar del cuartel de Vadillos de Valladolid, que se demolerá y comenzará a lo largo del 2026 con un plazo de ejecución de 2 años tras una inversión de 8 millones de euros. La otra parte del suelo municipal será para la ampliación del Centro de Salud Circular Pilárica. Hoy, tanto el alcalde de Valladolid como la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación, Territorio y Urbanismo han estado en la zona, y esto es lo que decía el alcalde Jesús Julio Carnero.
Esto, como digo, supone un agradecimiento por parte de la ciudad de Valladolid hacia la Junta de Castilla y León. Habrá nuevas noticias en un futuro, pero sin lugar a dudas las 51 viviendas aquí en Vadillos es una noticia buena, que suma en ese conjunto al que me he referido del total de 636 viviendas que actualmente estamos destinando preferentemente a jóvenes, y que habla de una clara determinación de apoyo a la vivienda y de apoyo a nuestros jóvenes en nuestra ciudad.
Y es que las nuevas viviendas se levantarán sobre una parcela de más de 660 metros cuadrados tras la demolición completa de los edificios existentes. El bloque tendrá 6 alturas, más bajo cubierta, incluyendo 51 viviendas, 10 de un dormitorio, 38 de 2 dormitorios y 3 de 3 dormitorios. Además, contará con garajes en la planta del sótano.
Me gusta contarte lo que me ha pasado, hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento. Me hizo llorar al besarme muy lento. No habrá una ciudad donde no me emocione. Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado, hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento. Me hizo llorar al besarme muy lento. No habrá ciudad donde no me emocione.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Más de 7.400 estudiantes de nuevo ingreso fueron admitidos el curso pasado en la Universidad de Valladolid. Muchos estudiarán en sus ciudades y otros tendrán que mudarse a otra provincia. En pleno proceso de inscripción para el próximo curso, queremos saber qué opciones eligen para vivir. La mayoría, durante al menos los 2 primeros años de la carrera, eligen una residencia de estudiantes. Enseguida nos acercamos a una de ellas aquí en Valladolid. Buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Y es que en Valladolid está el Colegio Mayor Velardes, es una residencia mixta que tiene 80 plazas. Está a menos de 300 metros de la Facultad de Medicina y ofrece servicios para que los jóvenes puedan realizar sus estudios y se enriquezcan también a través de los valores de las relaciones como la amistad, el respeto y solidaridad con los demás. Hablamos con Jorge Olivares, que es el director del Colegio Mayor Velardes. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Carmen.
Bueno, en pleno proceso de inscripción de la universidad, ¿cuántas peticiones de alumnos tienen a día de hoy?
Pues una barbaridad. La verdad es que estamos un poquito desbordados. Sí es cierto que este año, con el tema de la PAU, del cambio que ha habido, la gente está siendo un poquito más reacia, y hasta que nos salga las notas de corte no quiere confirmar plaza. Pero, no sé, te puedo decir que ahora mismo llevamos como 200 solicitudes de información para el colegio.
Porque una vez que ellos se matriculan ya en la universidad es cuando, digamos, hacen esa petición a la residencia.
Claro, normalmente en años anteriores, como más o menos sabías a la carrera que ibas en la carrera que ibas a entrar, sabías más o menos la nota de corte que ibas a tener, pues la gente se arriesgaba y a lo mejor echaba la documentación un poquito antes. Este año como ha cambiado todo el sistema, la PAU es nueva, bueno, pues entiendo que hasta que no tengan la matrícula hecha, pues la gente va a esperar a hacer la matriculación completa. Sí es cierto que hay algunas carreras que saben que van a entrar y esas personas ya han hecho matrícula, pero nosotros, la gran mayoría de los estudiantes que tenemos son de la Facultad de Medicina y de Biomedicina, y esos pues sí tienen una nota de corte muy alta y suelen esperar hasta que no están admitidos.
¿Y cómo es el proceso? ¿Cómo tiene que hacer un estudiante, por ejemplo, que quiera entrar en vuestro Colegio Mayor Velardes en Valladolid?
Bueno, en primer lugar, ponerse en contacto con nosotros, evidentemente. Tenemos distintos tipos de habitaciones intentamos distribuir la residencia por carreras, por plazas, ¿no? O sea, cada planta intentamos, bueno, que los estudiantes de medicina, por ejemplo, estén todos juntos, sobre todo porque van a la par con tema de estudios, de exámenes y de prácticas y de todo. A partir de ahí, en el momento que nos presentan la documentación y la solicitud, tengo una entrevista personal con ellos, con los chicos y con los padres, ¿no? Porque, bueno, también entiendo que ellos tienen bastantes dudas y sobre todo si es el primer hijo que se le va de casa y tiene necesidad de saber un poquito de la información de cómo funcionamos. Uh-huh. Y a partir de este proceso, pues si una vez que ha pasado, que ha sido admitido en la universidad y ha pasado la entrevista, se le manda la documentación completa para que la rellenen y sean admitidos. Ya el último trámite sería cuando vienen en septiembre, que tienen también una reunión personal conmigo donde firmamos contrato y se les explican pues las cuatro cosas básicas del inicio de curso.
Hablaba de que agrupan a los estudiantes por grado, ¿no? Por estudios. ¿Qué tipo de perfil tienen los residentes?
En nuestro caso, mayormente biosanitaria. Te puedo decir que ahora mismo tenemos muy pocas plazas libres este año porque prácticamente se han quedado casi todos, tenemos, no sé, son 20 plazas libres y casi todo lo que tenemos es biosanitaria, de medicina, entre medicina, farmacia, biomedicina, y ahí incluyo criminología, incluyo alguna otra, incluyo nutrición, pues pueden ser de aproximadamente un 85% de la residencia. El resto, bueno, pues sí, es un poco más variopinto, bastante ingeniería, alguna persona de derecho, porque también la tenemos muy cerca, pero ya te digo que la gran mayoría, por cercanía, porque estamos a 300 metros de la Facultad de Medicina, es la rama biosanitaria.
Hablaba de que el primer año prácticamente es la opción general, ¿no? De que los estudiantes, sobre todo si vienen de otras ciudades, eligen la residencia. ¿Qué ven en la residencia, en el Colegio Mayor Velarde? ¿Si están solo el primer año, si alargan los dos primeros y luego se van, o si están todos los cuatro años que dura el grado?
Pues hay de todo. Normalmente, a partir de para el tercer año es cuando surgen las dudas y hay gente que decide irse a piso. También te digo que tengo algunos chicos que han estudiado el MIR con nosotros y los hemos tenido aquí hasta que han terminado el MIR. Con lo cual, bueno, es cierto que a partir del tercero suele ser cuando más gente se va. Entiendo que también les apetece probar la convivencia en piso y es positiva también, ¿no? Que aprendan a convivir, porque al final aquí en un colegio mayor como el nuestro, como el resto que hay en Valladolid, le damos todo muy hecho, ¿no? Y creo que es positivo también que se planteen en tercer, cuarto curso ir a convivir, aprenderse a hacer las comidas y a mantener un orden que aquí se lo damos nosotros hecho y en un piso lo tienen que tener ellos. Pero por lo general es a partir de tercero, más o menos.
Hablaba de que les dan todo hecho. ¿Qué servicios ofrecen desde la residencia? Yo hablaba de, bueno, esas actividades también para los valores de amistad, de respeto, de solidaridad, pero ¿qué servicios ofrecen desde la residencia?
Bueno, básicamente tienen una pensión completa y una limpieza semanal de las habitaciones, que con eso prácticamente se cubren las necesidades que tiene el estudiante. Siempre digo que los chicos cuando vienen al colegio les preocupan tres cosas. Una, la comida, otra, la calefacción, y la tercera, internet, ¿no? Parece mentira que sean los tres pilares que buscan en una residencia, pero es cierto, ¿no? Al final, que tengas una buena cocina y una buena comida es fundamental, porque van a estar comiendo contigo todo un año. Que las habitaciones sean cómodas y confortables es fundamental, porque es donde van a residir también durante todo un año. Y luego, bueno, pues ahora, y sobre todo más a raíz de la pandemia, tienen que tener un internet fundamental, mente que les vaya bien, que vaya rápido, porque van a necesitar hacer muchas videoconferencias, hacer muchos trabajos y igual que antes, internet era importante, pero no era imprescindible. Ahora mismo es totalmente imprescindible que tengan una buena red para trabajar desde las habitaciones.
Y claro, entiendo que eso también hará que varíe el precio, ¿no? ¿En qué horquillas se mueven dependiendo de los servicios? Entiendo también que el tamaño de la habitación.
Los servicios son para todos los mismos. O sea, nosotros no damos opción de media pensión o pensión. Nosotros damos pensión completa y damos limpieza semanal de la habitación. Entonces, el precio va a variar, entre otras cosas, en las condiciones de la habitación y en el tamaño de la habitación, porque la habitación más pequeña puede tener unos 10 metros y no tiene el baño completo. El baño no tiene fuera, pero tiene ducha y lavabo dentro de la habitación. Esa podría salir por unos 680, 700 euros por ahí. Y la habitación más grande, que prácticamente es una suite, habitaciones que tienen dos estancias, una zona de dormitorio y una zona de estudio, y el baño, esas habitaciones pues pueden rondar los 900 euros.
Pues Jorge Olivares, director del Colegio Mayor Velardes, que como estamos contando, pues una de las residencias mixtas aquí en Valladolid, que está a apenas 300 metros de la Facultad de Medicina. Muchas gracias por contarnos, bueno, cómo va ese proceso y los servicios que ofrecen. Gracias, Jorge.
Muchísimas gracias a vosotros por llamar.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como bonito del norte entero por solo 7,49 € el kilo y boquerón por solo 4,95 € el kilo. Abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 9 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Atento, tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15.500 euros financiando con Banco Cetelem, no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 21 de julio. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
Hoy hasta las moscas me pasan
de... Llegamos a las 2 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Yo de mis pensamientos a toda velocidad.